historias en la tarde, historias que nos han llamado mucho la atención y que queremos compartir contigo. Nos ha gustado mucho esta historia, bueno, como todas. El arco y la flecha es de esos inventos que a la humanidad le han servido para avanzar por un lado y para retroceder por el otro. Bueno, avanzamos porque nos vino muy bien a nuestros ancestros para la caza y para poder defenderse de las fieras. Retrocedimos cuando lo convertimos en un arma contra nosotros mismos. Hoy en día sabemos que hay una modalidad olímpica que es tiro con arco y que también se utiliza en la caza. Lo que no sabíamos es que hay un grupo de arqueros que de forma altruista se encargan de controlar especies por requerimiento de los municipios. Roberto Pablo.
Pues sí, Paloma, es un servicio que cuenta con la aprobación de la Comunidad de Madrid desde el año 2011. Son 55 arqueros y su preparación es de guión de película. Llevan ropa de camuflaje y durante la noche se encaraman a los árboles a la espera de que aparezca la especie invasora. En Madrid están especializados en jabalíes y en la cabra montesa. Todos ellos forman el servicio de controladores con arco de especies silvestres. Sus profesiones son de lo más variada: ingenieros, empresarios, escritores, veterinarios, y no cobran ni un duro. Además, demuestran una eficacia que más la quisiera Kevin Costner cuando interpretaba a Robin Hood. Han lanzado 263 flechas y han abatido a 202 jabalíes, 58 cabras y 3 ciervos. Todo para que no haya sobrepoblación y cree problemas de infecciones y enfermedades a los municipios de la Sierra de Madrid.
Vamos a saludar a esta hora a Emilio de la Cruz, que es empresario, director técnico de SCAES y uno de los arqueros. Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Bueno, nos ha sorprendido muchísimo el trabajo que hacéis.
El trabajo es una colaboración con la Consejería de Medio Ambiente y con los municipios que nos requieren. Lo que nos dedicamos efectivamente es a realizar estos controles poblacionales con arcos, que nosotros consideramos, y así se ha probado en este tiempo y en estos años, es una herramienta que es muy útil para poder ser utilizada en estos entornos, digamos, sensibles, porque son zonas periurbanas y son entornos donde, bueno, pues con alguna frecuencia se encuentran personas, vivimos las personas, paseamos, en fin, ya sabéis cómo es el problema que tenemos. Uh-huh.
Supongo que precisamente por eso es mejor que una escopeta. Primero por la efectividad, porque es más silencioso, supongo, pero sobre todo también porque causará menos alarma social en el entorno.
Mira, técnicamente el arco es una herramienta, como te decía, absolutamente idónea, no solamente porque no produce un impacto sonoro y, por lo tanto, los animales no entienden que ha habido una agresión contra ellos, sino porque además los disparos se realizan en distancias muy cortas, lo cual nos permite ser absolutamente selectivos sobre los animales que estamos, en este caso, actuando. Nos permite elegir muy bien qué animal sí, qué animal no, en función de las necesidades de cada entorno, porque no es lo mismo actuar sobre uno u otro en función del resultado que queramos obtener.
¿Cuántas horas os podéis pasar esperando que pasen animales camuflados, encaramados a un árbol?
Bueno, depende, ¿no? Pero lo normal es que estemos en torno a las 4 horas, más o menos. Depende, en invierno hace más frío, también depende de en qué horario estén los animales entrando en estas zonas. Si los tenemos más o menos controlados, las horas de entrada, de salida, en fin, varía un poco, ¿no? Pero yo diría que un máximo de unas 4 horas.
Oye, Emilio, me imagino que alguno de vosotros estará casado. ¿Qué opinan vuestras mujeres? Digo, porque yo le digo a mi mujer, mira, que me he puesto el traje de camuflaje, voy a subir a un árbol, me acabo esto, voy a estar toda la noche ahí, y me dice, anda, acuéstate ya.
Nada, están absolutamente encantadas, ya te puedes imaginar de que no estemos en casa.
Oye, Emilio, sois 55 arqueros que formáis este servicio de controladores con arco de especies silvestres. ¿Qué hay que hacer para pertenecer a este cuerpo?
Pues mira, nosotros creamos una convocatoria pública. Te tengo que decir que somos un grupo que está organizado dentro del seno de la Federación Madrileña de Caza. Creamos una convocatoria pública dentro de los clubes que están asociados a la Federación de Caza, en este caso, de caza con arco, a los clubes de caza con arco. Y vino una serie de personas, un montón de personas. Estas personas primero tienen que pasar una prueba, tenemos unas pruebas de acceso. Una vez pasadas estas pruebas de acceso, tenemos unos cursos de formación y después tenemos unos protocolos de actuación que son, bueno, pues muy concisos, precisamente porque somos conscientes de que estamos actuando en entornos que son sensibles. Es decir, para nosotros no es lo mismo estar cazando, que todos somos cazadores en nuestros cotos, donde los animales pueden moverse de alguna forma más libre o puedes tener un poco más de mano abierta que estar en una zona, en un entorno urbano o periurbano, donde todo tiene que estar absolutamente controlado. No hay nada que pueda quedar fuera de nuestro control. Y eso no es algo tan sencillo. Por eso esas pruebas de acceso son pruebas de acceso, sobre todo, ya no solamente a nivel técnico de tiro y de tener una serie de licencias de caza que pedimos de los años anteriores para tener realmente conocimiento de que esa persona efectivamente es un cazador con arco, con experiencia, sino además hay una parte que es muy importante y que es sensible, que es la parte psicológica, ¿no? Las personas que actúan aquí, claro, bueno, pues no pueden de ninguna de las formas ser, pues eso, el tirador, el no sé qué, el ansioso, tal, esas cosas, ¿no? Además, en muchos casos nos encontramos con personas, hay que tener la capacidad de poderles explicar qué es lo que estamos haciendo para que no se asusten, porque, uh-huh, en fin, ten en cuenta que, lo que te digo, puedes estar paseando con el perro y encontrarte con uno de nosotros. Es bien cierto, ay, que procuramos
ay, no me digas eso, Emilio. No me digas eso, Emilio. Pero, ahora voy a ir mirando hacia arriba todo el
si
tiempo
no
a la
perro,
copa del árbol.
Pero si no tienes perro.
Pero yo paseo. Eso es lo que pasa a los de los perros.
Todo está muy controlado. Actuamos, sí, en horas en las que hay la menor afluencia de personas en estos entornos, uh-huh, pero cabe esa posibilidad y es algo que nosotros que tenemos que tener controlado, ¿no?
Hay que estar preparado. Pues,
efectivamente.
Pues nos resulta muy curioso y muy interesante ese trabajo, Emilio de la, uh-huh, Cruz, el director, sí, técnico de SCAES, como os decía, servicio de controladores con arco de especies silvestres. Gracias, Emilio, por compartir contigo esa actividad.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo, gracias. Pasado el Black Friday, ese día en el que las tiendas tientan al consumidor rebajando sus productos. Bueno, esto es una tradición que viene de Estados Unidos, pero ya sabemos que hoy en día no hay fronteras y que aquí muchas veces criticamos nuestras costumbres, pero enseguida nos acoplamos a las que vienen de fuera. La cuestión es que normalmente una vez pasado ese Black Friday se suele hacer un recuento de cuáles han sido los productos más vendidos desde hace tiempo en casi todo el mundo. Y son relacionados con la tecnología y la moda. Sin embargo, en Estados Unidos cada año baten un récord, el de la venta de armas. Dispara, Miguel.
Ahí está, el FBI calcula que la venta de armas ha aumentado este año un 2%, lo que supone que se han vendido, cerca de 186.000 unidades, 186.000 armas. Se conoce este dato porque para adquirir este producto el FBI tiene que valorar los antecedentes penales de los compradores. Como decías, Paloma, el Black Friday da inicio a las rebajas de las compras navideñas en Estados Unidos y, como estamos comprobando, es uno de los días del año donde más fusiles, rifles, pistolas se adquieren. Por cierto, otro dato curioso, antes de los últimos comicios del 8 de noviembre en Estados Unidos se dispararon las ventas de armas y una vez que ha sido Donald Trump el vencedor, se ha relajado la compra.
Qué curioso, curioso. Vamos a preguntárselo a nuestro corresponsal en Washington, Juan Fierro. Juan, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Se ha relajado de alguna manera después de lo de Trump, porque ¿sabéis lo que ha pasado? Los blancos han dejado de comprar armas y han empezado a comprar armas las minorías.
Anda.
Ha aumentado la venta por 4. La venta de armas a miembros de las minorías, a los negros, a los asiáticos, a los hispanos en los Estados Unidos. Sí que es cierto que antes de las elecciones se había disparado la venta de armas entre los blancos porque creían que iba a ganar Hillary Clinton y que iba, si Hillary Clinton llegaba a la presidencia, iba a proclamar leyes restrictivas en cuanto a la venta de armas y por eso se lanzaron a la compra de armas. Como vieron que ganaron Donald Trump, pues los blancos se quedaron en casa y los que salieron a comprar armas han sido los afroamericanos, los hispanos y los asiáticos.
Uh-huh. Oye, Juan, ¿cómo es eso de que el FBI tiene que valorar los antecedentes penales de los compradores? ¿Cómo hacen eso?
Eso es cuando vas a una tienda regulada y quieres comprar un arma. Tienes que rellenar un impreso de 16 preguntas donde te preguntan sobre todo si tienes antecedentes penales, si consumes drogas, una serie de datos. Eso lo analiza el FBI para saber si es verdad y en función del resultado de ese pequeño test, pues te venden el arma o no te la venden. Lo que pasa es que aquí hay muchos agujeros a la hora de la compra de armas. Primero está la, la venta de armas por internet, donde en muchos casos no te pasan este uh-huh. test, y desde luego está la venta de armas en lo que se llaman las ferias ambulantes, que hay muchísimas en este país, que hay prácticamente una cada fin de semana en muchos pueblos y en muchas ciudades de los Estados Unidos, donde allí no hay ese tipo de control. Y en esas ferias de armas ambulantes, pues te puedes comprar prácticamente de todo, desde un bazooka a una AK-47 o el AR-15, que es, digamos, el arma civil, entre comillas, más parecida a un arma militar y que, desgraciadamente, está en todas las noticias cada vez que hay un atentado o cada vez que hay un incidente con armas en este país.
Una pregunta, Juan. Precisamente has hablado de tipos de armas. Cada X tiempo, y sobre todo en el Black Friday, suelen decir, la que más se ha vendido ha sido esta. ¿Hay algún dato de eso?
Sí, en lo que te decía, el AR-15. El AR-15 es un fusil automático que dicen, como te comentaba, que era la versión civil del AK-47. Es un arma con muchísimo poder, que si es manipulada puede llegar hasta disparar, me parece que son 100 balas en 9 segundos, una cosa así. Y entonces ese es el arma que más se ha vendido. Además, se ha vendido también, aparte de muchas armas, mucha munición. Eso también hay que tenerlo en cuenta, porque la gente, según cuenta, aparte de su pistola, pues claro, quiere tener muchas balas a su lado, porque si no tiene balas, la pistola pues no le sirve absolutamente para nada.
Pero que es alucinante es esa tradición, ¿no?, entre que los padres regalen armas a los críos, ¿no? Es increíble.
Sí, y eso pasa bastante. Otra fecha muy importante para la venta de armas en este país es el 21 de diciembre, antes justo de la Navidad, porque las armas son también un regalo muy apreciado en el día de Navidad. Aquí lo compran por las rebajas, muchos de ellos también guardándoselas para las Navidades, pero también específicamente para hacerla regalo de Navidad, el día 21 de diciembre es otro día de pico en las tiendas de venta de armas en este país.
Pues ahora lo que te digo, Juan, que yo me quedo con nuestras ferias ambulantes, con nuestro chorizo, nuestros quesos, nuestro mercadillo medieval.
Las tómbolas.
Y con el escalestri que te traía,
pues
no
prefiero,
una pistola.
Sí. Me sigue dando mucho miedo estas cosas.
Pero, Paloma, habría que preguntar, o sea, ya Halloween, luego llegó también ahora lo del Black Friday ¿sí? No sé, que lo de las armas espero que no llegue.
Pero... No,
pero cualquier día os veo celebrando el Thanksgiving comiéndose
sí,
el pavo.
Eso sí.
Ah, bueno, sí. Si es por comer, tú no te preocupes, Juan, tú eso tranquilo.
Porque oye, vamos, o sea, yo recuerdo que cuando llegué a este país a hacer una crónica del Black Friday sorprendí a todo el mundo. Pero ¿cómo que se van a las rebajas? Pero están sí. locos. Abren las tiendas a las 12 de la noche y ahora fíjate, lo tenéis ahí todito para vosotros.
Pues ahí estamos, cambiando la cocina para que nos entre el pavo dentro de unos años. Gracias, Juan,
si
como
verdad.
Siempre.
Venga,
un abrazo.
Hasta la próxima.
Te hago una pregunta a esta hora. ¿Se puede modificar una frontera entre dos países sin generar un conflicto entre ellos ni derramar ni una sola gota de sangre? Oye, que se puede. Y si no, preguntad en Holanda y Bélgica y también a John Uriarte.
Bueno, pues no solo ha modificado esta frontera entre dos países sin pelearse, sino que todo han sido sonrisas y apretones de manos. La historia es la siguiente. En una parte de la frontera entre Bélgica y los Países Bajos transcurre el río, a ver si lo digo yo bien, y si no que me lo corrija nuestro corresponsal, Meus. Hasta los años 60 el curso del río hacía de límite para ambos países. Pero en esa década se cambió para facilitar la navegación por el río, de forma que por allí pasó un meandro, una curva pronunciada justo en esa parte. Pues bien, con ese nuevo trato, en la orilla que antes era belga por completo, se coló un trocito de Holanda. Y a todos nos gusta mucho Holanda, pero sabemos que en cuanto a venta y consumo de alcohol y alguna otra sustancia, su legislación, pues digamos, es más flexible.
Cállate, estamos hablando de apocalipsis y hablemos de milenarismo. El milenarismo.
Bueno, no estaba aquel día precisamente en ese lugar. Pero bueno, la cosa es que en esa porción de Holanda, dentro de Bélgica, se han hecho estos años fiestas ilegales, venta y consumo de drogas, altercados. Y claro, las autoridades belgas solo podían acceder con permiso de los Países Bajos. Era un lío. Ahora se ha solucionado recuperando la frontera natural, la que marca el curso de ese río.
Pero ¿por qué cambiáis el curso de los ríos? ¡Qué manía con modificar las cosas, oye! ¡Qué manía! Miguel Sánchez, corresponsal en la zona de COPE. ¿Cómo estás, Miguel?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Vaya bronca que te ha echado, como si hubieras cambiado
no,
de río.
No, Miguel, no, pobre Miguel. Pues sí que hubieras dado aquí unas piedrecillas y esto lo desvío, que no es así, pero es verdad, que es manía de modificar las cosas. Bueno, a grandes rasgos es un poco lo que ha pasado, ¿no?
Sí, en grandes rasgos es un acuerdo diplomático para permitir la cesión de terreno y la modificación de las fronteras, algo que es histórico, no tanto por la cantidad de terreno que se cede, que es un terreno mínimo, por así decirlo, en torno a unas 10 hectáreas, sino por la voluntad de poder ceder terreno de un país hacia otro sin que haya habido un conflicto. Es algo totalmente inhabitual, es algo fuera de lo común y es algo que hasta ahora teníamos que entablar una guerra o teníamos que ver una guerra para ver una verdadera modificación de las fronteras dentro de Europa.
Y sin nada, sin un pequeño choque diplomático, absolutamente todo limpio.
Todo venía del pasado. Bélgica se independiza de Holanda en el año 1800, en torno a 1830. Ahí hacen un acuerdo para el establecimiento de las fronteras, pero es un acuerdo que desde el principio Holanda se niega a aceptar. Ya para 1834, como decía John, es cuando se establece la frontera que venía actualmente hasta ahora. ¿Qué pasa? Que, como decíais, que esa frontera se establece en torno al curso del río, pero el curso del río se ha modificado. A partir de ahí, la práctica sobre cómo tenemos que actuar en una zona que no es nuestra, pero donde se están produciendo algunos problemas, hace que el día a día empiece a obligar a la conversación entre los dos países y a decir, hay que buscar una solución, porque aunque no sea mi territorio, aunque yo no pueda entrar ahí, estoy viendo cómo algunos van a hacer fiestas ilegales, cómo van a trapichear con drogas, con estupefacientes delante de mi cara, yo no puedo actuar porque no es mi terreno, y tú no actúas porque tienes que cruzar el río, necesitas una canoa que no tienes. Necesitas un barco que te implica movilizar demasiados recursos para lo que quieres conseguir. Eso es el pragmatismo, lo que ha obligado finalmente a un acuerdo entre los dos países, un acuerdo que se oficializaba ayer con la firma por parte de las dos casas reales, de los dos reyes, de Bélgica y Holanda.
Bueno, pues nos alegro que por lo menos no haya llegado la sangre al río, nunca mejor dicho. Gracias, Miguel.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte, hasta la próxima.
No le he preguntado lo de si era Meuse o Meuse o Musa.
Ay, ¿verdad?
Cachis la más.
Era Meuse.
Meuse. Vale, bien. O sea que lo he dicho mal. Perfecto.
Roberto sabe en irlandés.
Sí, sí. No tiene ni idea, pero bueno. Bueno, esto que estás escuchando vale casi 5 millones y medio de euros.
Hola.
Bueno, la segunda sinfonía de Gustav Mahler, interpretada por Gilbert Edmund Kaplan en 1987, y hoy precisamente en Londres se ha subastado la partitura original, la más cara de la historia. Casi la toca Roberto Pablo.
En concreto, el manuscrito de esta extensa obra se ha vendido por 4,6 millones de libras esterlinas, o lo que es lo mismo, más de 5,4 millones de euros. Supera los 3,6 millones que se pagaron en 1987 por unas cuantas sinfonías de Mozart. La partitura tiene su propia historia. Mahler tardó 6 años en componer esta segunda sinfonía. La acabó en 1988, cuando a principios del siglo XX el compositor y director de orquesta murió. El manuscrito quedó en manos de su esposa Alma. Ella se lo dejó a una fundación en 1920. Y en esto que aparece en estela, Gilbert Kaplan, economista y amante de la Segunda Sinfonía, vivió obsesionado con esta obra desde que la escuchó en 1965, hasta el punto de dirigir él mismo una interpretación de la misma para Orquesta Filarmónica en 1987. Y bueno, fue en Nueva York, la extensa partitura ha acabado en manos de Sotheby's y la casa donde se ha subastado la partitura ha sido esto, en Sotheby's, ¿cómo se pronuncia?
Irlandés, sí, pero inglés.
Sotheby's, bueno, mucho no irlandés, pero luego...
Bueno, que esta, si estamos hablando de Londres, donde se ha subastado, pues allí teníamos que irnos a saludar a José Luis Concejero, nuestro corresponsal. ¿Cómo estás, José Luis?
¿Qué tal, Paloma? Muy buenas.
¿Qué tal todo? Veo que no has optado, ¿no?, a la partitura esta, ¿no?
Bueno, te tendré que confesar que entre mis aficiones y mis vicios, que son todos confesables, a día de hoy todavía no está el de gastarme 4,5 millones de libras en una partitura. Pero bueno, todo, al tiempo.
Cambiaríamos las preguntas rápidamente si nos enteramos de eso.
Y esto lo haría por afición.
Bueno, ¿qué se sabe algo de quién ha podido comprar esta partitura, esta joya?
Guardan mucha discreción siempre en las casas, en este tipo de casas de apuestas, en Christie's también, en Sotheby's, está donde se ha puesto a la venta. Lo que sí sabemos, Paloma, es que todo ha comenzado hoy a las 10:30 de la mañana, que han guardado mucha discreción, que se mantiene el anonimato fundamentalmente de todos los clientes, y además hay una cosa muy interesante, Paloma, y es que cuando hablamos de subastas se nos viene a la mente la imagen tradicional de las casas tradicionales de subastas en Estados Unidos, con salones repletos y un juez pidiendo a los clientes que pujen. Ahora la situación ha cambiado, se puja por internet, se puja por teléfono, por lo tanto sí que es verdad que la puja se abre al público, pero no se sabe exactamente de qué país ha procedido la persona que finalmente ha puesto los 4,5 millones de libras que se ha vendido.
Paloma, fijaros bien en el nombre, que es que no lo hemos pronunciado ninguno bien. Es Soy Heavy. O sea, lo ha adquirido un tío que es Soy
Heavy. Estas son las cosas de Roberto. Es el humo de Roberto. Oye, la obra, consejero, la han paseado por medio mundo. Hasta en Hong Kong, en Viena, en Nueva York. También había una operación un poquito de marketing, ¿no? Detrás de... para que la subasta fuera, bueno, pues más espectacular.
Más espectacular. Sí que es verdad que desde un primer momento, además desde eso de Sotheby's lo han dicho, que en principio no iba a haber grandes problemas para poder poner la partitura en manos de un cliente, pero esto ha sido un poco, para que te hagas una idea, como la antorcha olímpica. Es decir, desde el pasado mes de julio se ha paseado la partitura por un montón de países del mundo, pues para llamar un poco la atención y la curiosidad de los aficionados y los coleccionistas, que hay muchos en este sentido. Es complicado, además, que se subasten obras y manuscritos completos, como es este caso. Siempre son obras aisladas, pasajes, pequeños movimientos. Por eso esto ha despertado mucho la atención, y en gran parte a ello se debe el precio de partida y el precio por el que finalmente se ha adquirido.
En realidad, consejero, esta mañana hemos buscado una percha para irnos a Londres. Nos daba un poco igual la segunda sinfonía de Gustav Mahler, porque nunca vamos a poder pujar por ella, sinceramente. Pero sí queríamos saber qué habías comido hoy.
Nada. Ya sabes, Paloma, que yo desde hace unos meses me comprometí a hacer esta sección del programa con el estómago vacío, porque tengo que estar bien de reflejos.
Oye, mándanos, esto es así. Mándanos una foto, porque tienes que estarte quedando como un figurín.
No te preocupes.
Cuando llegue la Navidad, mándanos un selfie de cuerpo entero, porque Paloma, has hecho un pincelillo.
Entre tú y yo eso no va a pasar.
Bueno, no desesperes.
Bueno, también es verdad.
José Luis, un beso fuerte y gracias como
otro
siempre.
Para ti.
Besos.
Cuidaros,
lo que han gordo Tamara Falcó. Está alcanzando él.
Oye, él es cruel.
No.
Bueno.
Lo ha dicho ella.
En las redes seguimos recibiendo felicitaciones. Ya verás cuando aterrice la ilusión que le va a hacer. Ángel Espósito ha conseguido el premio Bravo de Radio.
Por dar voz a los que no tienen voz en zonas de conflicto. Y nos dice Luis Ángel, no puedo pensar en alguien más apropiado que Espósito para este premio. Lleva esto de la radio allá donde no llegamos a veces. Herminia, como muchos de vosotros, de otros oyentes, cree que es un premio muy merecido. Juan Francisco, más que merecido el premio. Enhorabuena, periodista, y por extensión a ese gran equipo de profesionales que te acompañan. Y nos dice Agustín que lo mejor de todo es que seguro que se ha encontrado con personas extraordinarias.
Querido vecino, no nos conocemos, pero queríamos darte la bienvenida al vecindario. Es la carta que una pareja ha escrito a una persona sin hogar.
Y el texto ya se ha hecho viral. Han contado la historia en Facebook. Brandy y John pasean a los perros por un campo cercano a su edificio. Allí vive un hombre en una pequeña tienda de campaña. Ante la llegada del invierno, han decidido dejarle un paquete con todo lo necesario para no pasar frío. Un jersey, mantas, almohadas y algunas latas de conservas. Este kit va acompañado de una nota en la que dice esta pareja que solo quieren ayudarle para que su vida sea algo más cómoda.
Nos parece fantástico que ese gran homenaje en Paisley Park que va a recibir el Grand Prince.
Y se va a celebrar un festival de 4 días, va a ser en abril en Minnesota. El precio mínimo de las entradas, ojo, porque no está al alcance de todos, es de $500. De momento han anunciado los nombres de algunos artistas, sobre todo son bandas tributo a Prince, y en los próximos meses irán sumando más al cartel. El cantante fallecía el 21 de abril con 57 años por una sobredosis accidental de analgésicos.
Recuerda que puedes escribirnos en @expositocope o, si lo prefieres, en Facebook, La Tarde Cope, o también enviarnos esos mensajes de voz al número al WhatsApp del programa, La Tarde, 607-1506-02. Te lo estamos diciendo, Ángel Espósito y parte del equipo de La Tarde regresa a esta misma hora desde Bagdad. Vamos a repasar alguno de esos momentos importantes, emotivos, que nos ha dejado el programa de ayer lunes.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.